Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Recordarás el caso, una salvajada. Un matrimonio de 52 años y su hija de 22 asesinados a cuchilladas en su casa de Chiloeches, en Guadalajara, muy cerquita de Madrid, el pasado 13 de abril. El asesino prendió fuego a la vivienda antes de huir con un botín mísero. Una colección de relojes que tenía el padre y poco más de 1.000 euros. Se salvó el otro hijo, de 21 años, que escapó mientras mataban a la familia. En menos de 48 horas, la Guardia Civil de Guadalajara logró esclarecer el triple crimen, detuvo a dos individuos de 23 y 24 años del vecino pueblo de Pioz y a una mujer venezolana. Días después, al exnovio de la hija asesinada también. La juez ha levantado ya el secreto de sumario. Todos los lunes hablamos de sucesos, seguridad, asuntos de interior, hoy con nuestra compañera Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Oye, vamos a recordar primero la secuencia del triple crimen. ¿Cómo fue?
Pues mira, eran las 3 de la mañana, ahora que tenemos el sumario, sabemos con exactitud cómo fue. Eran las 3 de la mañana, como te decía, cuando Geray, el hijo menor del matrimonio, de 21 años, oyó gritar a su padre y a su hermana. Es lo que él cuenta. Se levantó, era el único que dormía de todo ello en la planta de abajo del chalet, y vio cómo alguien intentaba abrir la puerta de su habitación. Lo que hizo fue sujetar la puerta con su cuerpo y evitar que el ladrón entrara. El ladrón lo que hizo fue subir a la planta de arriba. En ese momento, Geray coge el móvil, sale del cuarto y ve a su hermana tirada en las escaleras, que ya estaba muerta. ¿Qué hace él? Pues huye por la puerta de la cocina, que da a una terraza, y se va a dos calles más o menos, donde él dice que creía que estaba a salvo, y desde allí llama a emergencia. Es la primera llamada, pero a las 3:20, unos minutos después, un vigilante de seguridad de la urbanización Medina Zara, que es donde ocurrieron los hechos, ve que había un incendio en esa vivienda y llama también a emergencia. El hijo entonces, él le vuelven a llamar, regresa a la casa y la casa ya estaba en llama. Cuando entran los bomberos, ¿qué se encuentran? Pues el panorama que ya has contado, los cuerpos apuñalados de los tres. Ángel, el padre, estaba tirado a la entrada del dormitorio. La madre, Elvira, parece que ni se enteró. Estaba muerta sobre la cama, tapada con el edredón. Y la hija, como él contó, en las escaleras porque supuestamente intentó escapar. Una auténtica salvajada, Ángel.
Madre mía. Oye, los detuvieron a los delincuentes de forma muy rápida, casi casi en horas. ¿Quiénes son y qué se sabe que hiciera cada uno?
Pues mira, de nuevo recurrimos al sumario. Fernando PS, que tiene 23 años, está acusado de ser el autor material de los asesinatos, del robo y del incendio. Este es un vecino de Pioz, del pueblo de al lado, que no tiene oficio ni beneficio, que además, bueno, trapicheaba y consumía droga, y que recoge esa noche, la noche de los hechos, a su amigo David, de 24 años, en el Peugeot de la madre del primero, de la madre de Fernando. Le cuenta a David que iba a dar un palo como fuera. Primero dice que va a entrar a robar en una casa de Pioz, a quitarle la clave de la tarjeta a un vecino. Luego piensa en asaltar un cajero, pero al final lo que hace es conducir hasta la urbanización Medina Zara, donde vivía la familia. Detiene el coche y decide entrar por una valla que estaba rota para eludir a los vigilantes. David, siempre según su testimonio, se niega a acompañarlo. Pero el otro, lo que sí le dijo Fernando, es que volviera a recogerlo y que si no, Ángel, que llevara a la supuesta novia, esta venezolana de la que ahora hablamos, donde ella le dijera. Entra en la casa a las 3 de la mañana, como estábamos diciendo, y asesina a toda la familia, menos a Geray, con un cuchillo que tiene una especie de bayoneta. Roba, lo pone todo pata arriba, prende fuego y sale con el botín, que el botín son 14 relojes de muy poco valor, y 1.050 euros, que es lo que se le encontró. Y corre campo a través hasta llegar a su casa en Pioz. O sea, no espera a que vayan a recogerlo. Allí en la casa estaban su madre y esta, que es su novia, que ella dice que no es su novia, que se llama Wendy Beth, que es venezolana. Las dos y David habían vuelto a la urbanización a buscarlo, pero no lo encontraron. Y bueno, lo que ocurre a continuación es que la chica y él, Fernando, el presunto autor, se van a un hostal de Daganzo, y al día siguiente de lo hecho, la Guardia Civil primero detuvo al cómplice, a David, que está considerado el cooperador necesario, y a las 24 horas cae la pareja en este hostal de Daganzo. Fernando llevaba encima el botín y a ella queda en libertad como investigada, y a los 15 días detienen a Cristian, que es el novio, era el novio de Laura, y se le acusa al menos de supuesto inductor del robo. Ya veremos a ver si va más o va menos esa acusación. Los tres hombres están en prisión y ella está en libertad, aunque sigue investigada, claro.
Recordemos que Laura es la hija asesinada en la casa. Oye, ¿qué tiene que ver el novio o exnovio? Porque se han dicho las dos cosas.
Esta parte es interesante, Ángel, y creo que ya ha quedado bastante clara con el sumario. Cristian era amigo de los dos anteriores y tenía una orden de alejamiento de Laura, la chica asesinada, pero curiosamente tanto ellos dos como sus madres incumplían de forma sistemática esta orden. La orden era de diciembre y estaba vigente hasta el próximo agosto. Hay otro testigo que se presenta nada más conocerse los hechos, que es amigo de todos, y lo que cuenta este amigo, que se llama Alejandro, es que Cristian, o sea el novio, le había propuesto a él y a Fernando robar los relojes de la casa de su suegro. Laura, al parecer, pues había hablado de que tenían esa colección y, al parecer, también sabían que los padres habían vendido una casa en un pueblo y tenían 30.000 euros en metálico. Luego el hijo desmintió esto y dijo que no, que había entre 3 y 5.000 como mucho, que era lo que solían guardar para una emergencia, ¿no? Según este testigo del que te hablo, hablaron dos veces los tres en los meses previos de dar ese palo, pero todo apunta a que Cristian no participó y que, bueno, los hechos en sí, por supuesto, son obra de Fernando, ¿no? Esa misma noche el tal Fernando llama al Alejandro este para que le haga de conductor, pero este se niega, ¿no? Curiosamente, Ángel, el padre, Ángel Villar, no tenía ni idea de que su hija tenía una orden de alejamiento y el novio entraba en la casa con más o menos normalidad. Hay que decir también que este chico tiene una discapacidad del 50%, joder, una discapacidad psíquica, con lo cual la cosa se complica más y vamos a ver cuál fue su papel realmente, ¿no?
Según lo que ya se sabía, pero nos ratificas, Cruz, fue una salvajada por casi nada.
Así, Ángel, yo lo describo como la banalidad del mal en estado puro. 14 relojes, como te digo. Por cierto, dejó otro abandonado en la casa, supongo que porque ya por las prisas, pero ninguno supera los 300 euros. Y hay otros que no llegan ni a 30 euros, o sea, estos relojes que tiene cualquiera guardado en un cajón por no tirarlos, ¿no? Y 1.050 euros es lo que se llevó. Ninguno de los implicados, de los que te he contado, trabajaba ni estudiaba. Todos eran amigos, varios de ellos eran consumidores de droga. Al tal Fernando se le pillan pastillas de éxtasis en el hostal y también hachís. Y urden un robo cutre de ninis desarraigados que están llenos de medias verdades, que van, se dedican eso a dar pequeños palos, pequeñas estafas, y de eso van tirando y van sobreviviendo, ¿no? Y eso acaba en una carnicería como la que te he contado, ¿no? Y acabamos con que el autor, que tiene 23 años, recordemos el dato, se enfrenta a prisión permanente.
Qué horror.
No se sabe qué va a pasar con los otros.
Lo contaremos.